Bienvenidos a una jornada histórica, otro partido decisivo como cada partido que juegan, derribando mitos y prejuicios. Ellas son jugadoras de toda la cancha, apasionadas, aguerridas, informadas. Son futboleras, son periodistas, son mujeres, son goleadoras. Comienza el partido.
Hoy vengo a hablar de machismo. Vengo a hablar de machismo en el deporte. Vengo a hablar de machismo en el deporte cuando los afectados no son mujeres, sino hombres. En verdad no hombres, sino pibes. Menores de edad, con sueños, pobres, que están solos y vienen de lejos. Porque, ¿qué es el machismo en definitiva? Es una relación de poder, generalmente en la que un hombre hace uso de su condición privilegiada para abusar física, verbal, emocional o laboralmente de otra persona. Siempre pensamos en mujeres, pero si cambiamos mujeres por pibes y con el sueño de jugar en primera, también es machismo. Es creer que por tu condición podés disponer del cuerpo de otro u otra. Entonces, lo que pasa en las pensiones es una expresión de machismo. Hace muy poco tiempo que se abrió una denuncia de abuso de menores en la pensión de Independiente. Dicen que es algo que se sabía, pero que recién ahora se destapa la olla. Nosotras estamos convencidas de que el tema salta a la luz ahora porque estamos hace un año viviendo oleadas de reivindicación de las cuestiones de género, de tratar de deconstruir el patriarcado, de denunciarlo, de no dejarlo pasar. El mundo del fútbol es un mundo machista, un mundo donde no acepta a las mujeres ni ninguna de sus lógicas, donde ser abusado, ser acusado te hace puto, y desde esa lógica construye y se construye. Esto genera que las cuestiones de abuso se arreglen del vestuario para adentro, con esa lógica que para esta temática son nocivas. Por eso, desde Goleadoras, celebramos que este tema salga a la luz, se tomen cartas en el asunto y nos comprometemos a luchar para que no sea un tema que desaparezca con el Mundial, sino que sea agenda de trabajo constante para cuidar los derechos de los chicos en los clubes, para allanar ese camino cuando sea el turno de las chicas, y de tratar de deconstruir esa mirada machista de los viejos dinosaurios que manejan la AFA.
Esto es simple, muchachas. El fútbol no es solo correr y patear. Para ganar este partido, tenemos que parar y levantar la cabeza. Ahora nos sentamos y escuchamos a los que saben. Ahora en Goleadoras, charla técnica.
Trae pizarrón, Jorge.
Bueno, bienvenidos a Goleadoras en esta nueva emisión de charla técnica. En este caso vamos a tratar un poco el tema del caso de Dejen Jugar a Juana, una campaña que se hizo muy viral en las redes sociales, porque Juana, justamente de 11 años, jugaba en un equipo mixto, acompañada de muchos varones, y jugaba en el club de Mercedes. Por ser mujer no puede jugar al fútbol de forma mixta porque aunque la liga mercedina de fútbol intentó ficharla, el Consejo Federal de la AFA impidió, digamos, que ella puede jugar en la liga. Justamente vamos a tratar un poco este tema hoy en Goleadoras y nos acompaña para charlar un poco de este tema Pablo De Biase, que es periodista y sociólogo. Y tenemos también a Jelen Pujol, que, bueno, además de su mirada como periodista, también nos va a dar este punto de vista sobre cómo jugar al fútbol desde chiquita y demás, porque fue jugadora de muy pequeña. Así que, bueno, bienvenidos a Goleadoras.
Gracias.
Bueno, para empezar a tratar un poco este tema, para charlar y demás, y poner un poco el caso sobre la mesa, quería por ahí entrar un poco con esta historia, ¿no? Desde el principio, de cómo es jugar desde chiquita al fútbol. ¿Siempre jugaste con equipo femenino completo o empezaste con mixto?
Creo que como la mayoría de las mujeres, no, arranqué jugando de chica en el barrio. Con mi hermano y con... No, en general con varones, la verdad. No había otras chicas que jugaran.
Entonces tenés como una postura sobre este tema, digamos.
Sí, me parece que es como es un episodio más que muestra por ahí como las desigualdades que se dan sobre todo en el fútbol, en los lugares que hay para las mujeres y los lugares que hay para los varones. de chica, digo eso, en el barrio no había problema. Yo jugaba y qué sé yo. Después, a medida que fui creciendo, ahí se iba complicando un poquito más. Y digo, con el paso del tiempo, yo recuerdo que a los 13, 14 me fui a probar a un club de mujeres. Pero que era chica, entonces no tenía que volver cuando fuera más grande. No había como, así como mi hermano, podía ir a participar de cualquier club en el barrio. Había en el barrio, yo soy de Monte Grande, y en la ciudad había un montón de clubes para jugar al fútbol para varones. No, para mujeres no había. A los 14 encontré uno, que era lejos de mi casa, qué sé yo, pero era un esfuerzo, mi mamá me llevaba y... pero la verdad es que no había muchas opciones. Y después dejé de jugar como entrando en la adolescencia, porque me empezó a pesar como las características que se atribuían a las mujeres que jugábamos al fútbol. Me pasaba que por ahí iba a la escuela y eso, ya tenía 14, 15 años, donde la mirada del... Por lo menos en mi adolescencia, a mí la mirada de los otros me pesaba bastante, y la mirada de los varones más. Entonces, esta cosa de que si jugabas al fútbol eras machona, o si jugabas al fútbol era porque quizás eras lesbiana, y entonces como un montón de esas cuestiones me empezaron a pesar y angustiar, y eso hizo que dejara de jugar. Obviamente, después de adulta y ya como con otra formación y qué sé yo, empecé a encontrarle explicaciones a eso, y ahí aparece como un poco el peso del patriarcado, que bueno, que en este caso todavía está, como digo, y hay, sigue habiendo muestras de que todavía está muy presente. El reglamento de la AFA, de hecho, habla de fútbol infantil, no habla de fútbol infantil masculino o para varones. Sin embargo, está establecido que el fútbol infantil es para varones.
Equivale a masculino.
Exacto, como...
Que no hace falta aclararlo,
está
parece.
Atribuido,
sí, sí,
a los varones. Hay un lugar... en ese sentido, hay como algunos... Los varones tienen, como sobre el fútbol, muchísimos más privilegios o facilidades y más de los que tenemos las mujeres.
Preguntarte, Pablo, sobre esta mirada que justamente traía Yelena a la mesa, de esta mirada, de esta crítica que se le hace a la mujer cuando juega al fútbol. Esta mirada social y este aspecto que está dando sus primeros pasos para que cambie un poco.
Sí, cuando juega al fútbol, cuando quiere jugar al rugby, cuando quiere jugar, cuando quiere boxear, un montón de deportes, no es exclusivo del fútbol. A ver... Se asocia la feminidad con 2, 3, 4 juegos y punto. Desde la escolarización y hasta antes de la escuela, ¿no? Y en la escuela, no sé si siguen existiendo, pero había 2, 3 disciplinas, deportivo horroroso, como la pelota al cesto que se inventó en la Argentina, y que era el coto femenino, donde ahí, eso sí, podías jugar con la pollerita azul, marino y ya. Ahora, una chica que bajaba, pisaba la pelota con el pie, ya era sospechosa, es así, pero bueno, esto digamos no... A ver, no se cambia desestigmatizando, sino incluyendo, me parece. El camino es ese, o sea, a ver, porque además es muy fácil de hacerlo, en el área metropolitana por lo menos. Es muy fácil de hacerlo. Hace falta más voluntad política que recursos incluso.
Paremos la pelota. Escuchemos una canción y ya seguimos con Goleadoras.
Si lo tuyo es el rock furioso, ruidoso y hermoso, lo tuyo es Horror White. Este grupo platense de 4 chicas que hacen una mezcla explosiva de grunge y hard rock, ideal para escenas de peleas en bar y pogos sin control. Desde su único disco a la fecha, una grabación de un show en vivo en un festi grunge, escuchamos a Horror White y su tema Rabia.
Yeah!
el equipo vuelve a la cancha. Es momento de más goleadoras.
Comentarles un poco, y para traer también a los oyentes que por ahí no están tanto en el tema, la madre de Juana salió a hablar sobre este tema, bueno, lo hizo un poco más mediático para que, bueno, se trate de promover la incorporación de ella al equipo y que pueda jugar de forma mixta, pero tratando un poco este tema sobre la mirada y demás, todo esto surgió porque partidos anteriores en la que la nena estaba jugando y se enfrentó a equipos que son completamente masculinos, empezaron a haber quejas y consultas, entre comillas, por parte de dirigentes o DTs o familiares de los chicos con los que, contra los que jugaban, quejándose de por qué una nena estaba jugando en un equipo mixto, en un equipo de varones. Como plantearles esto, ¿no? Que de esta mirada de que todavía es medio retrógrada y que no se llega todavía a modificar, a aceptar de que una nena pueda jugar al fútbol con varones.
Sí, yo igual no sé si ese es el gran camino o si es lo más importante. No sé si, a ver, los equipos mixtos, en equipos mixtos donde hay 10 varones y una nena, ¿no? ¿Favorecen la sororidad, favorecen la inclusión, ¿no? Si en realidad, a ver, el problema es que Si hubiera fútbol femenino en Mercedes, si hubiera muchos equipos competitivos, no existiría el problema, no estaríamos discutiendo esto. A ver, sería parte de la crónica deportiva, bueno, ¿cómo le va a publicar las tablas de posiciones, los fixtures de los torneos? O sea, me parece que el objetivo como sociedad, lo importante es que logremos eso. Yo no sé si el deporte mixto, por lo menos hoy por hoy, es lo más deseable y lo más... El deporte mixto, estoy hablando de equipos de roce físico, sobre todo, ¿no? Porque, a ver, hay cuestiones que no tienen que ver solo con la cuestión de los derechos, sino que tienen que ver con una cuestión física, orgánica, hormonal, ¿no? Digo, un deporte como el fútbol, como el rugby, bueno, no, yo no sé si después de ya entrado en la adolescencia es hasta equitativo, ¿no? Que sea así. Por más que haya chicas que tengan mucha destreza, esto también puede generar en episodios violentos, o sea, aún no buscados, ¿no? Me parece que lo que tiene que haber son muchas Juanas que quieran jugar y sobre todo lo que tenemos que hacer es generar torneos competitivos, porque esto es lo que genera la creación de equipos, la creación de clubes o la inclusión de equipos femeninos en clubes. Y después, en todo caso, veamos si en niños y niñas permitimos o nos parece bien que haya equipos mixtos. Pero porque, a ver, porque Juanas que jueguen muy bien hay muy pocas para que además puedan superar a los varones. Entonces no me parece que esto sea lo más importante. Lo más importante es que las chicas masivamente puedan jugar al fútbol y hacer deporte, porque eso además es lo que acaba con los estigmas. O sea, cuando miles de chicas y de niñas juegan al fútbol, chau. O sea, viste, no te gusta, embromate. ¿O no?
Sí, sí. Sí, digo, para mí también me parece que el caso de Juana, incluso, digo, está buenísimo como toda lo de la campaña y el trabajo de difusión que se da desde la familia de Juana, porque lo que hace es visibilizar una problemática y seguramente como a partir de eso un montón de nenas después quieran jugar al fútbol. Y además, igual también me parece que está bueno como... Que pone la problemática sobre la mesa, ¿no? Como, bueno, no nos podemos hacer más los tontos, empecemos a hablar de que la AFA tiene o concibe un campeonato de fútbol infantil solo para varones. Y ahí está como, bueno, el tema, por ahí lo que hablamos recién, del campo de posibilidades mucho más acotado a si sos mujer o si sos varón. Yo pienso lo mismo, digo, no es que la solución a esto es que los deportes se transformen en mixtos, que la competencia deportiva sea mixta de acá, ahora y para siempre. No, la verdad que no, sí creo que, bueno, todo esto es como parte de la resistencia que hay como frente al avance de la mujer en ciertos terrenos atribuidos establecidos, que como están establecidos, que son para los varones. Como decías, el rugby,
¿no? Donde en juego la corporalidad es donde quizás se ven más resistencias culturales que en lo que son simplemente los papeles o, bueno, a ver, la directora de un banco, el director de un banco, bueno, hasta tienen el uniforme, ya las casas de ropa lo tienen. Ahora, cuando entra en juego el desafiar los cotos de la corporalidad masculina, me parece que ahí es donde empieza a haber más resistencia. Es un poco lo que contaba Yelén de su adolescencia, ¿no? Esta cuestión de que ya cuando empezó a crecer, jugar era más complicado porque empezaban los comentarios en la escuela, etc. Esto tiene que ver con que son pocas las chicas que comparativamente hacen deportes de equipo.
Pero también son menos, me parece, porque es por cómo está dada la situación. Lo que vos contabas antes, vos ibas a la escuela y en educación física los varones jugaban al fútbol y las mujeres, está como todo medio establecido, o estuvo desde siempre, y eso empezó a transformarse, por suerte, a que el fútbol es un terreno de varones. Entonces ahí hay menos posibilidad. Yo la otra vez he escuchado hablar a Mónica Santino, que es como una referente, que es entrenadora de la nuestra y que es muy grosa además, y ella hablaba del derecho a jugar, como de que, y que las mujeres, por nuestra propia condición, tenemos como restringido el acceso a eso en estas prácticas deportivas atribuidas a los varones, ¿no? Se sigue como un poco dando. La mujer tiene que, cuando dice que va a jugar al fútbol, tiene que demostrar que tiene condiciones para hacerlo y para ser aprobada por el varón que ya lo practica. En mi caso, yo soy periodista deportiva. En general, las reacciones de los medios de comunicación, de las secciones deportes, están como, por supuesto, integradas por la mayoría de varones. Y se daban un montón de anécdotas o charlas de, y si salís con una chica a jugar al fútbol, no, imagínate, estoy en mi casa, están mis botines y los de ella, no sé, está mi camiseta y es como salir con un amigo. ¿Viste? Sí, como, sí.
Y ese es el problema en realidad, la patria masculina, ¿no? Los deseos no mentados.
Pero así un montón de cuestiones. La otra vez con un compañero de militancia, que es un compañero, y que uno dice, un militante, que hay un sentido crítico supuestamente común, sí, más ejercitado, ¿no? Una reflexión un poco más ejercitada. Y frente a la propuesta de, vamos a un partido mío, no, la verdad me aburre porque no es lo mismo, no juegan igual. Está esto de que la mujer tiene que demostrar que...
Y dentro de la práctica se debe sentir también. No sé si tuviste la posibilidad ahora de jugar en equipos mixtos.
Sí, claro.
Y se participa, te pasan la pelota, porque eso también es un debate. De que la dejamos jugar para no parecer, pero...
No, que me parece que hay muchísima más apertura como a eso. Y que es también medio un mito de que vos tenés que jugar distinto porque jugás con mujeres. No me parece que sea así.
La música que escuchás en Goleadoras está hecha por mujeres, solistas y grupos con chicas al frente, como esta canción que suena ahora.
No se pierdan la próxima canción, surgida desde el corazón de la que considero la más importante revelación musical proveniente de La Plata. Hablo de Carmen Sánchez Viamonte. Esta joven cantautora, ex voz de la Nea Transformen, actual líder en la Sánchez Viamonte, sacó a fin en 2017 un muy genial disco titulado Episodio del Deshielo. No lo dejen pasar. Para tentarlos un poquito, escuchen a Carmen Sánchez Viamonte haciendo Ola Polar.
Ando buscando, me vi descartando bullicios de vida y dormí. En tu mar seco no hay flores de invierno que mantengan mi olor ahí. Luna no existe, es nueva y temiste que no diera luz a tu jardín. Cuando me viste, no siempre corriste, yo sé que ya estabas por ir. Cada vez, cada casa que llena tu cruz. Yo no soy lluvia que arde, no quiero quemarme. pero decidiste no escuchar más bien.
Volvemos a estar frente al arco. Volvemos con goleadoras.
Yendo un poco a un tema que me dejó pensando, que estabas mencionando recién, Pablo, y que también un poco hablamos fuera del aire, que era sobre el tema de los modelos de igualdad de género dentro del deporte, del pluralista y asimilacionista. No sé si más o menos lo tienen un poco al tanto, que bueno, justamente el pluralista lo que hace es decir, bueno, somos iguales, pero jugamos separados. ¿Sí? Somos iguales mujeres y varones, pero se juega por separado por una cuestión anatómica y física de cada uno de los géneros. En el caso de la asimilacionista, no. Lo que hace es separar, digamos, decir, no, somos iguales, pero podemos jugar juntos. ¿Cómo se sienten identificados dentro de estos dos modelos?
Yo... me parece así, sí. A ver, el problema de estas etiquetas que son tan norteamericanas es que son demasiadas, ¿no? Y a veces, bueno, qué sé yo, me parece que hay cuestiones que se combinan. En principio te diría que el modelo pluralista me suena más lógico, conociendo el deporte, la estructura del deporte y la realidad, y sobre todo además, a ver, cuando hablamos de equidad de género, hablamos de igualdad con perspectiva de género. No estamos planteando la igualdad absoluta. Y me parece además, desde una perspectiva política inclusiva, que acá la cuestión de buscar heroínas, o sea, me parece muy interesante todo lo que ha logrado despertar Juana, los familiares de Juana. Ahora, acá la cuestión no pasa, las redes sociales y los medios actuales, ¿no?, tienden a buscar héroes y heroínas. Y yo creo que en realidad quisiera más héroes colectivos, quisiera más heroísmo colectivo y una realidad distinta. Pienso, por ejemplo, en una sociedad muy distinta y complicada y compleja como es Irán, donde, sin embargo, en la Revolución Islámica, las mujeres tuvieron un lugar protagónico. Y por eso el deporte iraní de mujeres, a pesar de ser una sociedad muy religiosa, con una serie de problemas, y donde además en Occidente conocemos una partecita nomás, cuando se les planteó, por ejemplo, a las mujeres, el caso del vóley, no, pero bueno, los gimnasios son de varones con vestuarios para varones. Bueno, construyannos un gimnasio, construyannos un vestuario y que podamos jugar al vóley, porque lo importante es que podamos jugar todas. Y esto me parece que es lo más importante. Y con Mónica Santino, te cuento así muy breve, estamos trabajando con la Asociación de Clubes de Barrio en el proyecto de Ley de Deporte Social para la Ciudad de Buenos Aires. Y con Mónica estábamos de acuerdo en esto, que lo que tenemos que generar son instancias competitivas para y aprovechar las estructuras creadas. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay cerca de 1,000 clubes de barrio que en el deporte infantil masculino, en el fútbol infantil masculino, el baby fútbol, aprovechan muy bien las instalaciones que ya existen y hay distintas ligas que lo que generan es que por poco dinero o becado, muchísimos niños de la ciudad puedan jugar al fútbol. Bueno, que cada club tenga que tener por lo menos una categoría femenina para competir en formatos similares a las ligas de baby fútbol de los chicos. Y esto va a hacer que en un par de años ya tengas 10,000 chicas jugando al fútbol. Que la ciudad, en este caso, genere una competencia más chiquita, pero con el modelo de los Juegos Evita, que se puedan crear equipos más allá de tener clubes o no, que se usen los polideportivos, que se use la capacidad ociosa deportiva de instalaciones, que en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana es gigantesca. Entonces, no hace falta plata. hace falta decisión política y organización. Que miles y miles de chicas jueguen al fútbol y entonces generás la sororidad y en todo caso ahí después discutamos cómo hacemos el deporte mixto, si tiene sentido y además si las chicas van a tener ganas de jugar con los varones, pues probablemente se diviertan más en sus propios campeonatos y juegan un fútbol muy lindo. Yo veo a la selección femenina de Estados Unidos y me encanta el fútbol que juega, porque fue un fútbol más técnico, menos frenético. Este es de Wine, que tiran el centro perfecto para buscar el cabezazo. Me encanta ver ese fútbol. Uh-huh. Que no sé, en el fútbol argentino no lo veo, donde todos corren y muy pocos juegan.
Uh-huh. Cerramos con este tema de justamente de la simulacionista y sí, para que des también tu perspectiva y después vamos a enganchar sí, un poco con ese tema.
Ahí me pongo como coincido con Pablo. Me parece que lo que hay que tender es la igualdad de género, de la pelea, ¿no? Las luchas por la igualdad de género y las luchas feministas, incluso además. Me parece que lo que buscan es la igualdad de derechos, es que todos tengamos, las mismas posibilidades. En ese sentido, obvio, digo, para mí lo ideal es que se tienda que incluso empujar eso para que las propias instituciones rectoras de las distintas actividades se vean obligadas a generar esos escenarios. Entonces digo eso, que tenga que haber fútbol infantil para mujeres, que tenga que haber después el tema de los formatos de competencia, si es varones contra varones, mujeres contra mujeres o mis, qué sé yo, me resulta como que no una discusión no sin sentido, pero que está como después de un montón de otras cuestiones.
En instantes seguimos con Goleadoras. Ahora, algo de música.
No sabemos mucho de la siguiente artista, pero con un disco como el que sacó a principios del 2017, nos es suficiente para quererla por siempre. Les presentamos a Ida, una solista misteriosa que mixtura canción electrónica, experimentación, trip hop y synth pop. Es darle play y que aparezcan infinitas capas de sonido, una voz profunda y un ritmo de ensueño. De ese, su único disco a la fecha, y esperando que salga otro pronto, los invitamos a escuchar la canción Despierta, de Ida.
Thank you.
entrando en calor. Goleadoras vuelve a jugar.
Habría que empezar un poco a adaptar, es una pregunta, ¿no? Lo que les estoy haciendo, adaptar un poco también al formato que está en Estados Unidos, donde, como decíamos, las mujeres juegan mucho al fútbol, hay mucho fútbol femenino, de hecho hasta los 12 años es mixto. Si eso realmente acá, digamos, lo tendríamos que traer y adaptar como parte formativa de cada una de las chicas. Para que
el
se adapte.
El hecho de que jueguen hasta con varones hasta los 12 años. ¿Qué sé yo? A mí me parece que lo que hay que abrir es la posibilidad de jugar. Como después, si es obligación, ¿no? Digo, ahora lo que está es por ahí como hay una tradición impuesta, una forma impuesta, que es que la mujer no. Eso ya se está rompiendo y digo, hoy cada vez más chicas juegan. Y esto, y bueno, las propias los propios organismos incluso se ven empujados a tener que modificar sus reglamentos para abrir estos espacios. El lugar que le dan hoy las asociaciones de fútbol a los equipos de mujeres es mejor al que le daban hace un montón de años, pero todavía sigue estando muy atrasado respecto del de los varones. Hace poco se jugó un partido en la cima del, no sé, del Kilimanjaro. Sí. Un montón de cuestiones para visibilizar. Y si vas, digo, yo me fui a probar a Platense, que es un equipo que juega el torneo de fútbol de la AFA. Y te das cuenta, estas cuestiones, digo, las ves ahí como muy palpables, en que el equipo mujeres entrena en el fondo del predio, sin baño, en una cancha de porquería, de tierra, los equipos de mujeres van a jugar los torneos como una cosa muy amateur, tenés que ir, la verdad, es como un sacrificio impresionante, no hay una profesionalización sobre eso. Creo que River es el único equipo que puede pagar, que le paga viáticos a la jugadora.
Boca me parece un poquitito más.
Boca también.
Un poquito más. Pero muy poco.
Sí, sí, sí. Digo, como un montón de cuestiones repito, como están mucho mejor a que hace un montón de tiempo atrás, pero que todavía siguen quedando. Ni hablar de la televisación o de un montón de cuestiones que no.
Ahora, así hagamos como Estados Unidos, sí, que es deporte escolar para las chicas el fútbol. Por eso, a ver, en Estados Unidos hay 3 millones de jugadoras, a ver, está claro, federadas, sí, 3 millones de jugadoras. Entonces, bueno, después, o sea, me parece que el tema, si lo hacemos mixto o no, es secundario. Y me parece que ahí también colateralmente hay otro debate que lo traigo a propósito de lo que contaba Yelén de sus recuerdos infantiles, ¿no? Que tiene que ver no solo la perspectiva de género, sino también la no discriminación por orientación sexual. Que esto también el fútbol y el deporte tiende a hacer. O sea, no recreemos en el fútbol femenino los lastres del fútbol masculino, ¿no?
Claro.
Me parece que esto también es importante.
Ahora en Goleadoras te proponemos nuestras candidatas para las nuevas canciones de cancha hechas por mujeres con corazón de gol.
Hermana es un trío de chicas hacedoras de un folk dulce e intimista que suelen tocar en vivo sin amplificación ni distorsión. Dicen preferir no amplificar su música con la intención de fundirla con el ambiente donde es interpretada. Escuchemos una de sus canciones y comprobemos cómo esto realmente sucede. Con ustedes de Hermana, Las Flores.
Que es, duele de lo lindo que es.
basta de gritos y discusiones sin sentido. Mejor, goleadoras. Volviendo un poco al caso de Juana, actualmente ella está jugando en el equipo femenino de River Plate, que les dio, digamos, un lugar para que, bueno, ella pueda fichar ahí. Y paralelo a eso, dos veces por semana entrena con su equipo, el club de Mercedes. Uh-huh. Pero no puede jugar con este equipo mixto. Sí, sí. ¿Haberle dado este espacio para que ella pueda jugar en el deporte femenino es realmente una opción? ¿O, digamos, es un camino que lo deja medio cerrado el tema para que se desvíe las miradas, por así decirlo?
Me parece que sí, que está bien. Me parece que está bien porque, a ver, digo, me parece muy interesante lo que se logró hacer con Juana. Ahora, digamos, Juana la dejan competir. Vamos a suponer que la dejan competir. Puede competir dos años más. Después ya no. Entonces, el tema es que pueda, o sea, que las chicas puedan jugar al fútbol. Porque, a ver, porque solo la participación, o sea, digamos, el mercado profesional se va a quedar desde el momento en que haya más mujeres que juegan al fútbol, que miran fútbol, que quieren ver fútbol. Y para esto me parece que donde sí yo pensaría en lo mixto es que empecemos, o sea, que los entrenadores varones de Baby Fútbol, por ejemplo, empiecen a trabajar con las nenas. Que empiecen a trabajar con las nenas, pues esto lo va a permitir generar muchos equipos. Y digamos, esto es lo que va a acabar con la discriminación, como en todo, ¿no? La participación popular me parece que es central. Pues no es cuestión de tener una chica épica, sino tener miles y miles de niñas que jueguen.
Bueno, para ir como un poco cerrando y justamente tocando también este tema, no es la primera vez que hay un caso Juana, ¿no? Para, digamos, llamarlo de esa forma, pero en el 2000, una nena de 7 años, Camila, también había tenido esta circunstancia. Ella jugaba en un club del partido de Vicente López, y justamente como ella jugaba con un equipo que era de varones, empezó a generar estos debates, estos conflictos y demás, y bueno, ella tuvo que salir de ese equipo. Tuvo la suerte también, como Juana, de que pudo jugar en River, pudo jugar en Boca y llegó a la selección argentina de fútbol femenino, que no es menos. Y el año pasado en Córdoba pasó lo mismo con Luciana, de 8 años, que jugaba en el fútbol de Lugones y que tiene también este sueño de lograr llegar al fútbol profesional. Actualmente es capitana de ese equipo integrado todo por varones y que, digamos, no es un tema que recién ahora sale a la luz, sino que ya hay varios casos, pero que por ahí no se dio el empujón que tuvo Juana a nivel medios. Uh-huh. Esto ahora quedó un poquito perdido. Sí tuvo el empujón de decir, bueno, las mujeres tienen derecho a jugar al fútbol, tienen derecho a poder jugar a un equipo mixto y modificar un poco este pensamiento que decíamos al principio. ¿Cuántas Juanas más se van a necesitar para que este tema se imponga en serio y que sea un tema de discusión central?
Más allá de los nombres, los casos a veces sirven para, bueno, poner los temas en discusión. Este es uno más. Yo creo que hay avances, que obviamente es muy de a poquito y que, digo, es como, son cuestiones que de transformación social como bastante grandes, que bueno, que tienen procesos también, pero que yo creo que de a poco se va moviendo. Cuesta por ahí un poco más en estructuras como mucho más enquistadas, ¿no? Siempre las instituciones, hay mucha resistencia, los medios de comunicación y las imágenes que construyen sobre las mujeres que juegan al fútbol. Si uno compra Olé o mira Olé, las mujeres que aparecen que juegan al fútbol claramente tienen que cumplir con ciertos atributos sociales.
Salir en bikini, en la controlada.
Claro, ¿no? Como digo, tienen que cumplir con unos estereotipos de belleza sociales que, bueno, obviamente, eso no es que ahí lo que el foco está puesto en otro lado. Entonces, digo, las batallas son grandes. Y obviamente, pero bueno, las transformaciones sociales requieren, ¿no?, mover montañas para que se concreten. Yo creo que ya se movieron algunas montañas y eso va pasando. La otra vez una compañera de trabajo que jugamos al fútbol, digo, qué sé yo, que nunca había hecho deporte en su vida, la verdad, no le gustaba ningún deporte. Y de golpe, no sé, hace 3 años, a los 26 años, la invitaron y empezó a ir a jugar al fútbol, Claro, y está como, es un descubrimiento, pero agradece.
Glorioso.
Sí, pero agradece a la vida haber descubierto el fútbol, la posibilidad de entender, de juntarse, de tener una práctica común con mujeres, que en la que hace ejercicio, se divierte, lo lúdico, y que después va a comer algo para charlar sobre no sé qué, digo. Y un espacio que consideraba vetado, como nunca en mi vida me habían puesto esta posibilidad adelante. Eso, me parece que, bueno, vamos, hay pasos que se van dando, hay batallas todavía más grandes y que son más colectivas, que los casos sirven para aumentar el grado de discusión. Y agregarle condimentos y demás, pero que bueno, las grandes batallas en general se dan colectivamente.
Estoy totalmente de acuerdo, me parece que ni una menos hace mucho más por el fútbol femenino que los casos de las chicas, más allá de que me parece muy bien, ¿no? Lo de Juana y su familia tratando de iluminar la escena sobre lo que se está pasando.
Sí, o la experiencia, por ejemplo, te interrumpo, de fútbol militante, digo, mujeres que van a las plazas a dar talleres de fútbol y demás, como en un espacio público, además, como el tema de apropiarse de eso y de que sea un grupo de mujeres practicando fútbol en... Digo.
Y poniendo el cuerpo, ¿no? Porque me parece que es esto también. A ver, probablemente una chica que juega, hace deportes desde muy chiquitita, bueno, va a tener otra gestualidad corporal y, digamos, me parece que esto también es importante, vuelvo al Ni Una Menos, ¿no? Que es, a ver, el Ni Una Menos logra el poder que logra porque ponen el cuerpo. Las mujeres están poniendo el cuerpo, militando, saliendo a la calle, ocupando el espacio público. Bueno, como decía Yelén, ¿no? O sea, el ocupar el espacio público con el deporte femenino es muy importante, pero ocupar, a ver, la calle, el espacio público, se está desmasculinizando. Y esto me parece que es el gran avance cultural, que es concomitante al avance del deporte, y la socialización en el deporte de las mujeres. Porque, a ver, esto también es un debate que se dan algunas feministas, ¿no? Las feministas cool no entienden la importancia de la cultura popular del fútbol en un país como la Argentina. Entonces lo desdeñaban. Recién ahora, con la masividad de Ni Una Menos, se están empezando a comprender de que hay cuestiones que también se tienen que replantear desde los colectivos feministas, ¿no?
Les agradecemos entonces por haber participado. No sé si quieren hacer alguna reflexión final.
No, yo agradezco, la invitación.
Yo también, y me encanta que discutamos de esto. Me parece que esto se va a resolver, con muchas pelotas picando en muchos gimnasios, en muchas canchas, en muchos parques, con muchas chiquitas con pantaloncitos cortos, no con bollera, jugando la pelota.
Muy bien, gran final. Bueno, muchas gracias.
Pasala. Acá estamos para hacer el gol. Juntas, somos goleadoras.
Contenido producido por Casa Sofía. Escuchá todos los podcasts en casasofía.org.ar.